¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 9 de julio de 2024, con España metida de lleno en el verano, con muchas familias ya de vacaciones o rematando los últimos detalles, con Pamplona afrontando el tercer día de los Sanfermines, con los futboleros calentando ya motores para el España-Francia de esta noche, que nos puede meter en la final de la Eurocopa. Vamos, que estamos como queremos, ¿eh? Y todo en una jornada en la que nos esperan lluvias fuertes en Galicia y Asturias. En el resto del país el tiempo será estable y las temperaturas máximas van a subir en Aragón y Castilla-La Mancha, donde se activará la alerta amarilla por calor, así como en algunas zonas de Castilla y León. En Canarias lo más destacado posiblemente sea las rachas de viento, el fuerte viento que van a tener en las islas. Bueno, si nos metemos en materia informativa, tengo que decirle que así como el día de ayer venía muy francés, el día de hoy en cambio viene más español y más judicial, entre otras cosas porque en las últimas horas hemos asistido a un despiste judicial, a un defecto de forma que va a tener enormes repercusiones políticas, tantas que a Carles Puigdemont le han dado la alegría de que su imputación por un delito de terrorismo puede quedar en agua de borrajas más pronto que tarde. ¿Qué ha pasado? Pues que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, que investiga el caso de Tsunami Democratic, ha tenido que archivar la causa. Saben ustedes que los jueces, cuando mantienen abierta una investigación, cada cierto tiempo tienen que decidir si están encontrando sustancia para seguir investigando o eso no da para más. Y si están encontrando chicha, cada cierto tiempo tienen que solicitar una prórroga de la investigación. Bueno, pues en el caso de Tsunami Democratic, aquel movimiento convocado por Internet que practicaba el terrorismo callejero y cortaba autopistas, uno de los periodos de investigación caducaba el 29 de julio de 2021. Pero sea por despiste, por acumulación de trabajo o por lo que fuera, al juez García Castellón se le pasó la fecha y no firmó la prórroga para seguir investigando hasta el 30 de julio. Fue solo un día, pero lo suficiente para que una de las investigadas, la dirigente de Esquerra, Marta Molina, presentara un recurso que ahora ha sido estimado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Consecuencia, pues que todo lo investigado en el caso Tsunami del 29 de julio de 2021 hasta hoy no vale. Es como si no se hubiera investigado y no se pudiera utilizar en un posible juicio. Es decir, ayer García Castellón se vio en la tesitura de o abrir juicio con lo que había investigado solo hasta el 29 de julio de 2021 o archivar la causa. Y a última hora de ayer el juez decidió archivar la causa porque lo jugoso de la investigación que le llevó a acusar a Puigdemont de terrorismo formaba parte de la instrucción que ha quedado anulada por el despiste burocrático. De hecho, Puigdemont no fue acusado formalmente de terrorismo hasta febrero de este mismo año, casi 3 años después del dichoso despiste. Así que ahora es el Tribunal Supremo el que debe decidir si archiva también la causa de forma definitiva después de que García Castellón le haya dicho oye, tú eres el que lleva la causa de Puigdemont por estar aforado cuando empezó la investigación contra él, pero que sepas que yo he pegado el petardazo de tener que archivar la causa en la Audiencia Nacional, que es la base de todo, así que tú verás qué haces. Así que tiene pinta de que el Supremo se puede ver abocado a olvidarse de la acusación de terrorismo a Puigdemont, por más que García Castellón encontrara motivos para imputar a Puigdemont la organización de actos tan graves como el asalto al aeropuerto del Prat en octubre del 17. Bueno, pues un defecto de forma, firmar un documento un día más tarde de lo que tocaba, puede hacer que los delitos de terrorismo que pudieran cometerse en aquel asalto quedan ahora en papel mojado. Una alegría para Puigdemont, que puede quitarse uno de los 3 problemas judiciales que tiene. El otro es que el Supremo no le haya levantado el delito de malversación a pesar de la entrada en vigor de la amnistía, cosa para la que ya ha iniciado el proceso de recursos. Y le queda también la acusación de alta traición por la causa que investiga la injerencia rusa. La malversación y la alta traición son los delitos que pueden meter en problemas a Puigdemont, pero lo del terrorismo vayan olvidándose. Claro, esto demuestra una obviedad, que la justicia española es garantista. Si un juez firmó una prórroga un día después de lo debido, pues hacer puñetas todo lo investigado en los últimos 3 años. Y aún así, los separatistas seguirán con la injuria de que los jueces españoles practican el lawfare y no sé qué y no sé cuánto, aunque les amparen cuando les deben amparar. Y miren, el otro asunto judicial del día, más que un despiste burocrático, es la guinda a una operación escandalosa para que unos políticos condenados por corrupción se vayan de rositas como si tal cosa. Y es que ya hemos conocido los borradores de sentencia con los que los magistrados de obediencia sanchista en el Tribunal Constitucional van a dar el jaque mate a la sentencia de los ERE de Andalucía. De la quincena de dirigentes socialistas que fueron condenados, ya hay seis que han visto cómo han borrado al menos una parte de su sentencia como por arte de magia. Y todo gracias a esa magia pumpidista que ha hecho primero que el Tribunal Constitucional, sin ser ni siquiera Poder Judicial, se meta a Tribunal de Casación para enmendar la plana al Supremo y a la Audiencia de Sevilla, y luego, ya puestos a hacer conjuros, se han puesto a decir que lo que antes era prevaricación y malversación ya no lo es, porque a partir de ahora elaborar con malicia unos presupuestos en un Consejo de Gobierno cuyo diseño permita el saqueo de las arcas públicas, eso ni puede ser prevaricación ni puede ser malversación, según los magistrados sanchistas. Con lo cual, el 16 de julio es la fecha indicada para que el rey y la reina de esta jugada de ajedrez, Chávez y Griñán, queden exonerados, como ya lo han hecho algunos alfiles, torres y caballos que han ido desfilando por la pasarela de los exonerados por arte de magia judicial.
Confieso que me he emocionado después de más de 15 años de persecución. Hoy es un día de esperanza, tras lo que creo que ha sido la mayor cacería política y mediática de la democracia.
Y esperando que después de un año y medio aquí dentro y después de 10 años de juicio, se esclarezca la verdad de una puñetera de ellos.
Magdalena Álvarez, Martínez Aguayo, Serrano, etcétera, etcétera, han sido el aperitivo que ha ido preparando el terreno para lo que se viene en el pleno del 16 de julio. Que José Antonio Griñán y Manuel Chávez queden rehabilitados tras sus sentencias condenatorias por su parte de culpa en el desfalco de 680 millones de euros. Dinero que se repartió sin ningún control para crear una red clientelar que ayudara al PSOE a mantenerse en el poder en Andalucía. Pero hete aquí que la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, vuelve a hacer de ponente de los borradores de sentencia que ya anuncian lo que van a dictaminar. Y lo que van a dictaminar no es otra cosa que exonerar a ambos expresidentes andaluces del delito de prevaricación, es decir, se considera que no actuaron para ayudar a otros a delinquir, y además se propone eliminar por completo el delito de malversación a Griñán, con lo cual a Chávez se le levantará la pena de inhabilitación y a Griñán se le libra de la pena de cárcel que tenía pendiente de cumplir. Los dos baldones que tenía el PSOE andaluz, los dos expresidentes andaluces condenados por corrupción, limpios de polvo y paja a partir del 16 de julio por obra y milagro de la mayoría sanchista del Constitucional. Y aquí lo tremendo es que la ponencia la vuelve a firmar Inmaculada Montalbán, que fue premiada con la Medalla de Andalucía por el propio Griñán y que no se ha apartado en ningún momento de la revisión de la sentencia que afecta al propio Griñán. Es más, se ha metido de hoz y coz en la operación para rehabilitarle. Y ya con esta ponencia se refiere a él directamente, vamos, con una defensa a ultranza. En un momento determinado, la señora Montalbán dice en ese borrador de sentencia que no se considera mínimamente motivado que el señor Griñán Martínez, y le falta decir que me dio una medalla de Andalucía, hubiera realizado los hechos que la sentencia declara probados con conocimiento de que la Consejería de Empleo concedía ayudas ilegales en el Fondo de Reptiles. Fondo de Reptiles de más de 1.000 millones sin control, de donde desviaron lo que les dio la gana para lo que les dio la gana. Así que ya ven, ningún pudor para defender a Griñán y todo para hacer ver ahora que los únicos que tuvieron la culpa fueron los altos cargos que estaban muy cerca de la Consejería de Empleo de la Junta. Pero todos los que elaboraron el presupuesto y diseñaron el entramado para desviar el dinero, aunque estuvieran en la Consejería de Economía, aunque estuvieran en Hacienda, aunque fueran los máximos y últimos responsables porque fueron los presidentes, todos estos, según el Constitucional, estaban y tenían el derecho a estar en Babia. Porque al final, lo que viene a sugerir ese borrador de sentencia es que el Supremo hizo muy mal al reprochar al pobre señor Griñán su pasividad al no parar la financiación de las ayudas, a pesar de que como consejero de Hacienda, entre 2004 y 2009, intervención de la Junta le hizo llegar informes que le advertían de hasta 18 irregularidades en el sistema de ayudas. y Griñán no hizo nada. Pero ahora viene la señora Montalbán a decir, ojo al dato, que esos informes no demuestran que Griñán conociera las graves desviaciones y que tampoco tenía por qué saber nada del déficit que estaba generando la agencia IDEA, que se gastaba más dinero del que tenía presupuestado. Bueno, pues la señora Montalbán, que recibió una medalla del señor Griñán, dice en su borrador de sentencia que el señor Griñán no tenía por qué enterarse de nada, por más que los informes le alertaran de lo que estaba pasando. Es decir, vamos camino de tener políticos capaces de poner a huevo un sistema de desfalco sin que se les pueda meter mano judicialmente. Ojo con eso, ¿eh? Vamos ya con otros asuntos porque, por ejemplo, lo de Francia, como se esperaba, va a ser un lío difícil de solucionar. Titulares ya con Álvaro Cutelén.
Herrera en COPE.
Pues allí en Francia hoy siguen las negociaciones dentro del Frente Popular para intentar acordar un programa de gobierno y, lo más importante, poner sobre la mesa el nombre de un primer ministro. De momento Macron ha pedido a Gabriel Attal que continúe en el cargo para evitar la parálisis y también ganar tiempo para buscar el que sería el primer gobierno de coalición en la historia de ese país. Se abre, por tanto, un escenario claro de ingobernabilidad. Lo dice en COPE el periodista francés Mathieu Ahat.
La idea, a lo mejor, de Macron sería hacer una cohabitación con su grupo y algunos socialistas, pero que ahora están afiliados al Frente Popular, y también con la derecha. Eso es lo que va a buscar Macron, yo creo, para tener una mayoría absoluta para poder gobernar. Pero si no lo alcanza, va a ser ingobernable.
Aquí en España sigue sin haber acuerdo entre gobierno y agentes sociales para reducir la jornada laboral, aunque en la cita de este lunes se ha visto un tono diferente en el Ministerio de Trabajo. Se abre a ofrecer más flexibilidad en el periodo de transición para aplicar esta medida con la intención de acercar posturas con los empresarios. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez de Rey, habla de avances.
El grado de concreción hoy ha sido mayor, pues estamos en mucha mayor capacidad de estudiar estas propuestas y poner alternativas encima de la mesa que, insisto, nos permitan alcanzar un acuerdo.
Más asuntos. A pocas horas de que gobierno y comunidades se reúnan para negociar el reparto de menores inmigrantes no acompañados, Vox amenaza al PP con romper los pactos de gobierno autonómicos en caso de que apoye este reparto. Feijóo le ha respondido asegurando que las comunidades populares serán solidarias, eso sí, en función de su capacidad. Además, ha fallecido a los 89 años de edad y a causa de una neumonía Marta Ferrusola, la esposa del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. También sufría Alzheimer desde 2018, enfermedad por la que la Audiencia Nacional le excluyó de la causa contra la herencia familiar en Andorra. Y en el partidazo de COPE, España y Francia se juegan esta noche el primer billete para la final de la Eurocopa. Bruno Casar, buenos días.
Hola, buenos días. Acabó la espera y esta noche resolvemos la primera semifinal de la Eurocopa entre España y Francia, 9 de la noche desde las 7. Ya conectamos tiempo de juego para ese encuentro. Luis de la Fuente, que tiene las bajas por lesión por sanción de Carvajal y Lenormand, y de Pedri por lesión. No se esperan inventos en el 11 por parte del seleccionador, por lo que lo más seguro es que Navas y Nacho completen la defensa. Dani Olmo ocuparía el puesto en el medio centro. En Francia, la duda en el 11 titular pasa por Antoine Griezmann. El que gane, recuerdo, va a esperar en la final del domingo a Inglaterra o a Holanda, que decidirán su semifinal mañana. Además, nos citamos con Wimbledon. A eso de las 4 de la tarde, Carlos Alcaraz disputa cuartos de final, donde se va a enfrentar al norteamericano Tommy Paul. De anoche rescatamos la victoria en 3 sets de Novak Djokovic ante Rune, partido que el serbio acabó enfrentado, en cierto modo, con parte del público que le pitó durante el encuentro.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En lo que va de año, los casos con seguimiento policial por violencia machista han crecido en más de 11.700. En total, casi 90.000 mujeres están en esta situación.
Realmente yo empecé esta historia para proteger a mis hijos de una violencia.
Hay que proteger a las víctimas, ayuda económica para emprender una nueva vida, pero tal vez tendríamos que actuar en otros campos como en el educativo. Enseñar y explicar que tenemos los mismos derechos, que nadie pertenece a nadie.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Punto final a la pesadilla de los 350 pasajeros y 621 tripulantes que han estado más de 12 horas a la deriva a bordo de un ferry que cubría la ruta Valencia-Palma. Esta noche han llegado al puerto de Valencia después de ser evacuados en otros dos buques. Solo un pasajero, debido a sus condiciones físicas, que no aconsejaban este tipo de transbordo entre barcos, ha sido evacuado en helicóptero. Todos se encuentran bien, con el lógico cansancio. Muchos ahora a la espera de que ese ferry averiado llegue remolcado a lo largo del día de hoy a ese puerto de Valencia. es que dentro de él aún se encuentran sus coches y muchas de sus pertenencias. Se termina así una historia de terror que comenzó a las 2:30 de la madrugada del lunes.
Su atención, por favor. Por razones de seguridad, todos los pasajeros deben ahora...
Un incendio en la sala de máquinas provocó una gran avería que dejó varado al barco a unos 22 millas de la isla de Ibiza y a 53 de la de Mallorca. Entre esos 350 pasajeros estaba Iván Ross, precisamente el pasajero que ha tenido que salir en helicóptero. Poco antes de su rescate, nos contaba en Mediodía Cope lo mal que lo estaban pasando.
Y ya no queda comida, la cocina está inutilizada porque no hay electricidad, agua no hay. Espero que Salvamento Marítimo traiga agua porque nos lo tomamos con la mejor filosofía, ¿no? De que estamos todos vivos y bien, sanos y salvos. Y, pero bueno, va a ponerse complicadete. Que hay que estar tantas horas aquí sin tener menos agua, ¿no?
Y una vez que todos los pasajeros y la tripulación están en tierra y que el barco averiado llegará a lo largo de este martes, toca preguntarse si podía haber sido algo peor. Y la respuesta es que difícilmente, porque este tipo de barcos están diseñados para que en caso de producirse un incendio, las llamas no se propaguen por la nave. También cuentan con muchos medios para extinguirlos y planes de contingencia bien diseñados, como explica en COPE Rodrigo Tuero, capitán de Marina Mercante.
Como pueden ser extintores de mano para pequeños incendios, pasando por mangueras y lanzas de agua, y hasta un sistema fijo que permite inundar completamente determinados espacios con algún tipo de agente extintor. Espacios como son las salas de máquinas y agentes como pueden ser el gas CO2, espuma de alta expansión o agua nebulizada.
Hace un momento contábamos cómo Francia intenta digerir el resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas que han servido para frenar a la extrema derecha, pero que han dejado al país en una situación que muchos medios galos califican de caos. Ninguna formación ha conseguido mayoría, por lo que toca negociar. Pero claro, esas negociaciones no son fáciles, ni entre el Frente Popular y Macron, ni siquiera dentro de esa coalición de izquierdas, con muchos partidos, como se suele decir, de su padre y de su madre. Y lo de poner sobre la mesa un nombre para primer ministro o preparar un plan de gobierno, pues no resulta nada fácil. Mientras tanto, Bruselas respira aliviada porque el partido de Le Pen no ganó en estas elecciones ni siquiera para gobernar en minoría. Y también han sido horas de análisis de estas elecciones aquí en España. Por ejemplo, Vox felicita a la líder francesa por sus resultados y da por hecho que gobernará en 2027. El PSOE, por su parte, mira lo ocurrido en Francia como algo para tomar nota, para que los partidos del espectro de la izquierda, sobre todo Sumar y Podemos, se den cuenta de que para ganar y gobernar hay que unirse. Ricardo Rodríguez.
La recomposición del espectro a su izquierda quita el sueño al alto mando socialista. Sus cábalas vienen siendo explícitas. Un espacio fuerte y unido de la plataforma de Sumar, que además incluyese la reconstrucción de los puentes con Podemos. Porque tanto la Moncloa como Ferraz son muy conscientes de las necesidades de Pedro Sánchez para reeditar un gobierno de coalición. Cualquier oportunidad de futuro pasa por un reencuentro de una larga lista de partidos. Francia ha emergido, interpreta el PSOE, la permanencia de Sánchez en el poder tras la derrota en las generales frente a lo que han renombrado ya como los pactos de la vergüenza de PP y Vox, pero convirtiendo también los acontecimientos en el país vecino en una llamada a la que mirarse una menguante Yolanda Díaz, porque desperdigar las fuerzas resulta electoralmente un error. Cuanto antes lo asuman mejor, subrayan los socialistas ante la inestabilidad de una legislatura a la que gustan otorgar 3 años más de duración, pero lo hacen, claro está, sin tenerlas todas consigo.
Pues mientras el PSOE intenta recomponer un espacio fuerte en la izquierda, hoy ha recibido una buena noticia en su intención de conseguir que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat. La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, dice que las negociaciones para alcanzar un acuerdo van por buen camino.
Estamos teniendo conversaciones con el PSC y con Junts. Las conversaciones, especialmente en el caso del PSC, avanzan a buen ritmo sobre las 4 carpetas en las que estamos trabajando. En primer lugar, la resolución del conflicto político con el referéndum como prioridad, la financiación singular, la soberanía fiscal, la llave de la caja y la recaudación del 100% de los impuestos.
Recordemos que el 26 de agosto es la fecha límite para tener presidente en Cataluña. Si para esa fecha no hay acuerdo, habrá repetición electoral el 13 de octubre. A pesar de los intentos de boicot del gobierno advirtiendo a la conferencia episcopal que sin su control no puede haber indemnizaciones, o reuniéndose ayer deprisa y corriendo con asociaciones de víctimas, los obispos españoles siguen con su idea de estudiar y aprobar hoy el PRIVA, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abusos Sexuales dentro del seno de la Iglesia. Arzobispos, obispos, obispos auxiliares y administradores apostólicos de las 70 diócesis españolas y de la Conferencia Española de Religiosos se sientan esta mañana en una asamblea plenaria extraordinaria con un único punto en el orden del día, estudiar y en su caso aprobar ese plan PRIVA. Faustino Catalina.
En esta asamblea los participantes podrán hacer las últimas aportaciones antes de someter a votación este plan, que trata de dar una respuesta adecuada con la ayuda económica, psicológica o espiritual que necesiten aquellos casos que han prescrito por la muerte del victimario o porque no hay posibilidad de proceso civil o canónico. Con los criterios que ha explicado en Telemadrid el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal José Cobo.
Es un acto moral antes que legal, ¿no? Estamos dispuestos a acompañar y ya lo estamos haciendo. Queremos reparar a aquellos que la Iglesia les ha hecho un especial daño, porque sabemos y nosotros lo sentimos que atacar a la fe es una herida superior y queremos hacerlo. Lo que pasa es que tendremos que ponernos de acuerdo nosotros también con esos criterios morales, cómo lo vamos a hacer y dialogar con el Estado en ese momento.
El plan debe ser aprobado al menos por 2/3 de los asistentes. Su aplicación comenzaría en septiembre y su ejecución estaría a cargo de cada obispo en su diócesis y los superiores de las órdenes religiosas. A las 2 de la tarde está prevista una rueda de prensa con el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, y el de la Confer, Jesús Díaz Sariego.
Nos vamos al exterior, nos vamos a Kiev. Allí cadenas humanas siguen levantando escombros e intentando encontrar supervivientes dentro del hospital infantil bombardeado ayer por Rusia. El mayor centro pediátrico especializado en cáncer de toda Ucrania y que ahora ha quedado reducido a cenizas.
Llevamos 5 minutos antes de que ocurriera todo. Logramos llegar a la sala de pediatría. No sé, es una pesadilla.
Algunos, como esta mujer, se libraron por apenas segundos de quedar allí enterrados. Este hospital fue uno de los objetivos del ejército ruso, pero también se lanzaron 40 misiles sobre más puntos de Kiev y de otras 4 ciudades ucranianas. Estamos hablando de uno de los peores ataques masivos desde que se inició la invasión rusa a Ucrania, hace ya 867 días, y que llega después de la visita este viernes de Víctor Orbán a Putin, en teoría, para hablar de paz. El balance provisional de estos ataques es de al menos 40 muertos, entre ellos 3 niños. Moscú asegura que los objetivos de esos misiles eran militares y que hubo un fallo en el sistema de defensa ucraniano. El presidente Zelensky ha rechazado ya esas acusaciones. Son las 6 y 22, las 5 y 22 en Canarias. Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Sergio, ya te lo sabes tú también. Si nada se tuerce y se sigue el guión ya establecido, la semana que viene, a mucho tardar, veremos cómo el Tribunal Constitucional exonera de delitos de malversación y prevaricación a lo que podríamos llamar la casa mayor del caso de los ERE de Andalucía. Mira, está previsto, incluso redactado ya probabilísimamente, un nuevo auto que borre el currículum penal, claro, de José Antonio Grillán y Manuel Chávez. Son las piezas mayores, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, ambos presidentes de la Junta de Andalucía, y también hay que recordarlo, del PSOE Nacional, cuando, según todas las sentencias emitidas hasta ahora, se malgastaron hasta 680 millones de euros de dinero público, teóricamente destinados a los parados. Bueno, el Tribunal de Conde Pumpido, que se sigue comportando como una cuarta instancia, aunque la Constitución no le reconoce esas facultades, rematará así lo que podríamos decir que es una segunda amnistía en menos de un año de legislatura, aunque esta vez lo haga de manera encubierta. Y en ambos casos con el mismo resultado, esto sí, el de Puigdemont y el de los ERE. Los condenados pasan a ser víctimas de un sistema injusto y, en lugar de disculparse, que es lo mínimo, pues pasan a exigirle disculpas a todo el mundo. Mira, solo hay que oír a la exconsejera de Hacienda de la Junta de Andalucía de aquellos años, que es Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión por los ERE y ya en su casa limpia de polvo y paja.
El Tribunal Constitucional ni me ha indultado, ni me ha amnistiado, ni me ha dado un perdón de ningún tipo. Me ha dado la razón en que se han vulnerado mis derechos fundamentales, el derecho a la legalidad penal y el derecho a mi presunción de inocencia. ¿De qué están hablando? Cuando hemos estado, como digo, a disposición de la justicia 1 año y medio en la cárcel y hay una sentencia que dice que se han vulnerado los derechos.
Has visto que arriba se viene, ¿eh?
Ajá.
Mira, son declaraciones refrendadas y difundidas además por el Partido Socialista en las últimas horas y son muy incompatibles con los hechos refrendados por el Tribunal Supremo sobre la peor trama de corrupción de la historia. Porque, claro, otras se hicieron desde partidos, con mordidas a empresas, a cambio de adjudicaciones de contratos públicos, pero esta se organizó desde las instituciones y con dinero público. Y aunque para el Tribunal Constitucional, que es el Mr. Proper limpiador del PSOE, todo esto merece ser borrado, en la hemeroteca se mantendrá viva la memoria de los hechos. Durante 11 años se implantó un sistema fraudulento de millonarias subvenciones. Y quienes debieron evitarlo, pues como Magdalena Álvarez y Carmen Aguayo, anularon los sistemas de control de manera premeditada para que nada ni nadie pusiera obstáculos. Nunca pidieron perdón, Sergio, y ahora, con todo el cuajo, reclaman que se lo pidan a ellos. Pues va a ser que no, ¿verdad?
Este es el asunto que nos tiene esta mañana ocupados, entre muchos otros. A las 6:30, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Disfruta del verano de la mano de HSN. Conoce su amplia gama de probióticos para ayudar tu bienestar. Probióticos para el sistema inmune, para el aparato respiratorio, para la salud gastrointestinal y muchos más. Haz tu pedido en hsnstore.com y recibe en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de 2 vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
La única manera que tiene el Barça de intentar contrarrestar un poco lo que está haciendo el Real Madrid es tener a los dos extremos de la selección española. Que es que Nico Juan ni la Miña Mal. Si yo soy Laporta, vendo a cualquiera.
Vamos.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de martes? Esperemos que bien, esperemos que bien. Hombre, la época del año se presta para que uno esté más relajado de lo habitual, porque el verano como que te invita a bajar revoluciones, ¿no? Aunque también es verdad que hay gente que precisamente en verano es cuando más trabaja, o gente que se estresa preparando las vacaciones más que trabajando. Pero bueno, si es usted de esos polvorillas que se atacan con nada, pues trate de respirar hondo, ¿eh? Tranquilidad, tranquilidad, y tomárselo con calma, que la vida son dos días, hombre. Bueno, miren, hace un rato hemos puesto el foco en el lado más judicial de la actualidad. Luego le echaremos un vistazo a lo de Francia, pero si no les parece mal, yo creo que podríamos aprovechar este momento de la mañana para centrarnos un poco en el capítulo socioeconómico, que siempre tiene su importancia, porque ayer, por ejemplo, en el norte de Extremadura se dio una situación bastante curiosa, que nos recordó un poco a aquello que decía el economista de la escuela austriaca Joseph Schumpeter sobre la destrucción creativa. Schumpeter, que reconoció en su momento que le debía mucho intelectualmente a la escuela de Salamanca, vino a decir que con el capitalismo había que ser mayormente optimista, porque allá donde un cambio disruptivo puede provocar la destrucción de un tipo de empleo, ese mismo cambio al final creará otras formas de trabajo. Un poco la idea de las gallinas que entran por las que salen, o Dios aprieta pero no ahoga. Bueno, pues en Cáceres ha pasado un poco eso. Ayer en Navalmoral de la Mata había alegría porque allí se ha puesto la primera piedra de la gigafactoría de baterías, que es un símbolo de los nuevos tiempos electrificados en los que estamos o nos están metiendo. Pero claro, no siempre llueve a gusto de todos, porque cerca de allí, en Almaraz, hay muchos trabajadores que lo que les pasa es que se van a quedar sin trabajo con el cierre de la central nuclear en 2027. Y aquí lo malo es que no está claro que esto sea un ejemplo inevitable de destrucción creativa. Es decir, cuando se inventó el procesador de textos del ordenador, estaba claro que el señor que fabricaba máquinas de escribir, ese se iba a ir por el sumidero de la historia. Pero en esto de las fuentes de energía, no está claro hasta qué punto el hecho de impulsar los coches eléctricos y las baterías para esos coches y para retener la energía que podamos generar con fuentes renovables, no está claro que eso sea incompatible con alargar la energía nuclear. De hecho, hay muchos expertos que creen que estamos soltando demasiado rápido una rama sin tener sujeta a la otra, y que precisamente para garantizar que la transición energética sea viable hay que apoyarse durante más tiempo en la energía nuclear. Pero aquí el gobierno, y lo que no es el gobierno, porque las élites europeas también participan de esto, han decidido, bueno, pues desmantelar centrales nucleares como la de Almaraz. Y ahí es donde se dio la paradoja de que Sánchez fuera a Navalmoral a hacerse una foto amable por la planta de baterías, pero que le estuvieran esperando los trabajadores de la central de Almaraz para buchearle a todo lo que da. Pues desde aquí lo único que podemos es mandar un abrazo a todas esas familias cuyos puestos de trabajo, casi 3.000 empleos, se han visto comprometidos por el cierre de la planta nuclear donde trabajan. En un momento en el que, como estamos viendo, el recibo de la luz se sigue poniendo demasiado caro a poco que nos sopla el viento, lo cual ahonda la sensación de que no deberíamos prescindir tan rápido de esa fuente de energía. Aunque aquí ya se sabe, el gobierno a veces tira por la calle del medio y no hay quien le pare. O bueno, a veces sí, porque se comenta que las presiones del PNV y de Junts han hecho, por ejemplo, que la parte socialista del gobierno le diga a Yolanda Díaz que no apriete tanto con la perra de imponer sí o sí y como sea la famosa reducción de la jornada laboral. Y ese toque de atención debe haber surtido efecto, porque en la reunión de ayer el Ministerio de Trabajo parece que fue un poco más suave con los empresarios. Es verdad que sigue metiendo prisa con la entrada en vigor que debería ser el próximo 1 de enero, en teoría, pero Yolanda Díaz ya estudia otorgar un mayor periodo de transición para reducir la jornada laboral a 37 horas y media a la semana. Es decir, que siguen con la perra de reducir la jornada laboral, pero que una vez tengan el acuerdo firmado serían más flexibles a la hora de aplicarlo. Aquí hay que decir que los empresarios creen que el periodo de transición debería compasarse con lo que tarden en ir caducando y renovándose los convenios colectivos. O dicho de otra manera, no meterse ahora a reducir de golpe la jornada laboral de todos los empleos, sino dejarlo como está, y cuando venza el actual convenio de cada sitio, pues ya ahí se incorpora la reducción de la jornada, porque si no, el año que viene te puedes ver con casi 5.000 mesas de negociación abiertas en toda España, con lo que el caos puede estar asegurado. A todo esto, el gobierno también se abre a ofrecer un mayor margen para la distribución irregular de las horas de trabajo en los sectores con una producción inconstante. Es decir, que empiezan a entender que todos los negocios no son iguales y que la reducción de jornada no se puede aplicar a rajatabla porque lo diga un panenquita del mercado laboral desde el despacho de un ministerio. Vamos, que hay que mirar la naturaleza de ese sector y si tiene picos de producción muy concentrados en un determinado periodo de la semana, del mes o del año, pues que las horas de trabajo con su reducción incluida se deben adaptar un poco a las necesidades. Así que, bueno, suponemos que dentro de lo que cabe los empresarios habrán salido un poco menos sulfurados que en otras reuniones, lo que provocó, como ya saben, que el presidente de Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, hiciera un comunicado durísimo, pero durísimo contra el gobierno. También es verdad que con esta dinámica de poli bueno y poli malo, con Yolanda apretando y Cuerpo pidiéndole un poquito de por favor, al final, en lo fundamental, los empresarios van a pasar por el aro de reducir la jornada laboral, que como idea sigue siendo esperpéntica, habida cuenta de la falta de productividad que tiene la economía española. Total, que como es difícil de calibrar hasta qué punto los empresarios están un poco más tranquilos o siguen escamados con este asunto, esta mañana vamos a hablar con representantes de la patronal para ver con qué cuerpo han salido de esa última reunión con el Ministerio de Trabajo. Y miren, hoy también tocará hablar de migración. Y también de esta amenaza de Santiago Abascal.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez, que nos lo diga. Y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente.
El líder de Vox ha reiterado que como el PP cumpla lo que prometió ayer Feijóo, es decir, que las autonomías gobernadas por los populares van a ser solidarias en el reparto de menas de menores inmigrantes no acompañados, pues que Vox romperá los pactos autonómicos allá donde gobierne o sostenga al PP. Este asunto, que es muy delicado porque estamos hablando de menores de edad y en definitiva de personas que no pueden ser tratados como un fardo o como un saco de patatas, pues amenaza con enquistarse en lo político, porque el PSOE está deseando de sacar tajada, diciendo que el PP anda gobernando con un partido que trata a patadas a los inmigrantes, por más que el propio PSOE tenga de socio a Junts, que no esconde su insolidaridad con los inmigrantes. Pero bueno, y el PP efectivamente tiene una papeleta. Tiene una papeleta porque ayer Feijóo trató de solventar todo esto con esa idea de no estamos a favor de reformar la ley de extranjería para imponer por ley un reparto, pero sí vamos a ser solidarios haciendo que cada territorio se haga cargo de los menas que buenamente pueda acoger.
La práctica que hemos tenido durante muchos años en España, y entiendo que sigue siendo, es ser solidario en la recepción de menores siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles, para tratarles y para cuidarles. Nadie puede dar lo que no tiene.
Bueno, pues aquí hay que decir que cualquier choque PP-Vox a cuenta de la inmigración va a ser música celestial para el gobierno. De ahí posiblemente que el gobierno, en vez de ayudar, esté tratando de ponerlo difícil al hacerse el sueco con las ayudas económicas, porque lo que se prevé en la reforma de la ley de extranjería es poco dinero para todos los menores que va a haber que acoger al ritmo que vamos. La competencia de inmigración es de las autonomías, pero la gestión de menores interpela al gobierno central y ahí debería arrimar más el hombro. Y más teniendo en cuenta que Canarias ya tiene un 70% más de menores no acompañados de los que buenamente puede acoger. Y en Mauritania, ojo con esto, ya han terminado las elecciones presidenciales que fueron un periodo de tregua que dieron las mafias de la inmigración antes de volver a lanzar cayuco sobre Canarias, con lo cual el reto es tremendo. Y la unidad a la hora de gestionarlo también debería serlo. El año pasado llegaron a Canarias 39.000 inmigrantes y este 2024 se esperan 70.000. Ojo con eso. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE. Empezamos en Kiev, donde cientos de personas siguen retirando escombros y buscando supervivientes después del ataque ruso a un hospital pediátrico, uno de los objetivos de los 40 misiles lanzados por el ejército ruso ayer en varias ciudades del país. Un ataque que deja al menos 40 muertos. Moscú asegura que los objetivos de esos misiles eran militares y que hubo un fallo en el sistema de defensa ucraniano. El presidente Zelensky ha rechazado ya esas acusaciones.
Ya se ven informes de que la culpa es de la defensa aérea ucraniana.
que fue la defensa aérea ucraniana y no su ataque calculado. Agradezco a todos los ucranianos que empezaron a publicar vídeos donde se puede ver específicamente no una parte de este o aquel misil, sino un ataque directo con misiles que hirió y mató a muchas personas hoy en Ucrania.
Seguimos en el exterior porque Joe Biden ha escrito una carta a los senadores y congresistas demócratas en la que asegura que no se va, que va a seguir en la carrera electoral. El presidente de Estados Unidos afronta ahora el reto de ser el anfitrión de la cumbre de la OTAN en Washington. Allí va a estar Pedro Sánchez para anunciar que en 2029 España va a gastar el 2% de su PIB en defensa. Ahora es el último país que aporta a la Organización Atlántica. Es noticia también que ya conocemos la sentencia para el acusado de una brutal violación en noviembre del 21 en Igualada. La Audiencia de Barcelona le ha condenado a 35 años de cárcel. Y en el partidazo de COPE, España-Francia, primera semifinal de la Eurocopa que resolvemos esta noche, Bruno Casar.
Desde las 7 de la tarde, en tiempo de juego, arrancamos esta semifinal que lógicamente nos va a dejar ya al primer finalista de la Eurocopa 2024 y en ese sentido la selección española va a buscar regresar a una final de Eurocopa 12 años después. A las 9 va a rodar el balón en Múnich con un 11 a priori sin mucha inventiva. Como ya viene avisando el seleccionador Luis de la Fuente, cambios pieza por pieza ante las sanciones de Lenormand y Carvajal y de Pedri por lesión. Esto va a ser, van a subsanar las bajas en defensa Nacho y Jesús Navas. Dani Olmo lo hará en el medio centro. En Francia las dudas en el once pasan por alinear o no titular a Antoine Griezmann, podría ser suplente. Recuerdo que el vencedor va a tener que esperar en la final a Holanda o a Inglaterra, que se van a medir mañana en la otra semifinal. Y a todo ello sumamos hoy la décima etapa del Tour de Francia, tras el día de descanso de ayer, 187 kilómetros entre Orleans y Saint-Amand-Montrouge. Etapa llana que ponemos en marcha eso de la una del mediodía con Pogacar, líder de la general, 33 segundos de ventaja.
En Francia siguen las reuniones en el Frente Popular para proponer un nombre como candidato a primer ministro. A todo esto, Macron no acepta la dimisión de Gabriel Attal y gana así tiempo para intentar buscar un acuerdo de gobierno con formaciones moderadas, dejando de lado, si se puede, los extremos. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Hoy comienza un nuevo día de negociaciones y transacciones. El nuevo Frente Popular, la coalición de izquierdas que ha obtenido más escaños, tiene que ponerse de acuerdo sobre quién debe ser su primer ministro y fijar los contornos del programa que quiere aplicar. Gabriel Attal va a seguir de momento su puesto, porque así se lo ha pedido Emmanuel Macron, pero la líder de los ecologistas, Marine Tondelier, considera que la actitud del presidente no es clara.
La lógica institucional lui dictée.
La lógica institucional dice que debe descolgar el teléfono y llamar a los jefes del partido del nuevo Frente Popular para pedirles el nombre de un primer ministro. No lo ha hecho y para mí es un error. Espero que haga una clarificación porque los rumores que instila el Elíseo no están a la altura de la situación. Se refiere a los intentos de los macronistas de crear otra coalición gubernamental, pero con ellos como centro. Emmanuel Macron, por su parte, va a estar 3 días ausente porque viaja a Estados Unidos para participar en la cumbre de la OTAN.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Hay dos decisiones en el ámbito judicial de indudable trascendencia política. La primera la resume El Mundo con este titular: un error de plazos del juez García Castellón aleja a Puigdemont de la imputación por terrorismo. El Supremo lo decidirá hoy. Castellón archiva la causa del tsunami después de que la Audiencia Nacional anulara los 3 últimos años de la investigación. Y la segunda subraya ABC: las ponencias que el Tribunal Constitucional estudiará la semana que viene exculparán a Chávez y Griñán para enterrar políticamente el fraude de los ERE. Se tensan las relaciones entre el PP y Vox por los acuerdos de los populares con el gobierno. Hasta 3 posibles pactos, anticipa la prensa, podrían sellarse esta misma semana: el reparto de menores inmigrantes, la renovación de la Junta Electoral Central y el nuevo gobernador del Banco de España. Abascal reitera al PP su amenaza de romper gobiernos autonómicos si admite el reparto de los menores no acompañados llegados a Canarias. Y en la dirección de los populares, según La Razón, no hay preocupación por la posible ruptura en alguna autonomía. Serviría, dicen, para romper con el mantra de Sánchez de la identificación de PP y Vox. Y el tercer asunto que destaca el kiosco es el acercamiento de posturas para la reducción de la jornada laboral. Del ultimátum al no hay plazo, resume El Mundo. El ala socialista del gobierno corrige a Yolanda Díaz y reclama gestos para no dejar fuera a los empresarios de esa reducción de la jornada. En Francia hay compás de espera. Se explora, como dice El País, una fórmula inédita en la política francesa: la gran coalición. Macron plantea ofrecer a socialistas y republicanos una gran coalición de centro y los partidos de la izquierda Los ganadores del domingo se dan una semana para ponerse de acuerdo y proponer un primer ministro. La imagen terrible en las portadas de varios periódicos es esa destrucción de un hospital infantil ayer en Kiev, atacado por misiles rusos. Una nueva masacre con más de 20 muertos, como recuerda El Mundo, apenas tres días después de que el polémico presidente húngaro Viktor Orbán, ahora presidente de turno de la Unión Europea, se fuera a Moscú para verse con Putin.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, quedan 19 días para las elecciones en Venezuela y la sorpresa ha saltado. Después de todas las trabas imaginables del chavismo, el candidato de urgencia de la oposición, un señor de 74 años que se llama Edmundo González, puede ganar, eso dicen los sondeos, las elecciones del 28 de julio. ¿Qué hará entonces el régimen? Esa es la pregunta que se hacen esta mañana varios periódicos. El País cuenta, por ejemplo, cómo el chavismo está crispando la campaña en los últimos días, con dos ejemplos. Hace un par de días Maduro se refirió a su rival como ese viejo decrépito que quiere tomar el poder. Edmundo y su esposa tuvieron que soportar este fin de semana el hostigamiento del personal del vuelo de un avión de la compañía estatal cuando viajaban a un mitin en la localidad de Barinas.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos traes reacciones al último escándalo de Begoña Gómez y la reacción valenciana a los ataques contra la libertad de expresión. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Hoy vamos efectivamente de Mistre en la corta y empezamos por Begoña Gómez y la opinión unánime de juristas consultados. Se atienen claro los pastueños de Sánchez. Le dicen a este trino: su forma de actuar es impresentable social y éticamente. La realidad es que ha solicitado y aceptado un beneficio o ventaja haciendo uso de su poder o hasta tendencias sobre va tras otras personas físicas o jurídicas. Encima, ella no ha renunciado a sus privilegios, sino todo lo contrario, los exterioriza sin pudor. Esta es la opinión de dos exconsejeros del Poder Judicial, uno de los cuales remata de esta forma: cuidado con lo que le vaya a pasar al juez Peinado de aquí al 17. Otro asunto que se nos va a caer encima precisamente el 17. Ese día Sánchez se dispone a perpetrar el más grave ataque contra la libertad de expresión que recordar se pueda. A falta de que el Partido Popular se pronuncie globalmente, lo hace el presidente liberal de Valencia, que dice lo siguiente: esta iniciativa de Sánchez solo es comparable a los ataques a la libertad en la Segunda República. Mazón, con el auxilio neto de un buen tipo como es el abogado y extorero de los buenos Vicente Barrera, se enfrenta al gobierno comunista de Sánchez y abre una causa imprescindible contra los crímenes sanguinarios de esa república, supongo que con especial atención al barbarismo cruel del estalinista Largo Caballero, el Lenin español, y también contra los crímenes de ETA. Digo lo siguiente, por cierto, ¿se acordará ahora el juez de la JET Petraz cuando impidió que el asesino Iñaki de Rentería pagara sus fechorías porque sentenció, comillas, no hay prueba alguna de que sea militante de ETA? Ahora se le está investigando como uno de los jefes de la banda que intentó y ordenó matar a Miguel Ángel Blanco. Una vez escribió este trino: no todos los jueces han sido unánimes persiguiendo a ETA. ¡Qué bochorno!
Vamos ya con la píldora económica. Mar Vidal, buenos días.
Buenos días. A pesar de que nuestra economía crece más que la media europea, nuestras empresas presentan el peor comportamiento de inversión dentro de la eurozona. Según Eurostat, el volumen de inversión productiva en España está 12 puntos por debajo del promedio de la zona euro. Una situación paradójica, dado que las empresas de nuestro país han mejorado notablemente su posición financiera. La deuda empresarial se ha reducido a prácticamente la mitad, situándose en el 64% del PIB, un nivel incluso inferior al de la propia Unión Europea. Esta sorprendente situación se puede deber a dos razones. Por un lado, porque lo ven negro, es decir, prefieren reducir deuda en lugar de invertir ese capital a fin de no deber si las cosas vienen mal. Y por otro, que las empresas españolas han mejorado sus ratios de productividad. El problema es que esta segunda opción es menos probable, básicamente porque dos tercios del ratio de crecimiento económico de España lo genera el turismo, un sector que no ha mejorado esa productividad en bastante tiempo. Sea lo que sea, el dato es claro. Nuestro sector productivo está vendiendo por primera vez desde 2012 sus activos financieros. Y esto no es buena señal, porque la deuda es parte del proceso productivo. Aunque nuestras empresas son pequeñas mayoritariamente, y es normal que prefieran un futuro sin deudas, la falta de inversión productiva acabará por convertirse en un problema de crecimiento crítico.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en Carlos Herrera 2017.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Estas vacaciones, elige Renfe. La compañía ofrece billetes para viajar en los nuevos servicios Hablo de Galicia y Asturias, que comenzarán a prestar servicio desde el próximo 22 de julio con una campaña de superprecios desde 7 euros, para viajar hasta el 30 de septiembre. Los nuevos Hablo S106 son los trenes con mayor capacidad de viajeros por tren que circulan actualmente por la red ferroviaria nacional. La compañía garantiza la movilidad de los ciudadanos durante estas fechas. Toda la información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco.
Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una dorada nacional fresquísima por solo 9,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Buenos días, amigo. Este es uno de esos días, Sergio, en los que el ruido es una avalancha. Había empezado en estas semanas con la atención puesta en Francia, con las legislativas en el país vecino. Y ayer ese ruido acompañó a lo dicho por Santiago Abascal, el líder de Vox.
Se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos y legales para evitar la distribución de menas. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez, que nos lo diga. Y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente.
Las redes, Sergio, se han llenado de vídeos para que Abascal haya encontrado todas las razones del mundo. Hay un montón de escenas sacadas del cajón donde uno en casa guarda los cables sin conexión, repletos de sucesos e incidentes supuestamente protagonizados por menores extranjeros no acompañados. No le pidan rigor a esas escenas, ni traten de corroborar fechas ni consecuencias, porque en esa jungla ya sabes que vale todo. Y de ahí mismo, otro momento que se ha hecho viral, reportero ataviado con una bandera arcoíris, en realidad encabeza un canal en YouTube sobre el orgullo masculino, y sale a preguntar a los participantes.
¿Qué te daría más miedo? ¿Una España gobernada por Vox, mayoría absoluta Santiago Abascal, o una España con una especie de califato islámico?
Vox. Me daría mucho más miedo Vox.
Ya digo que el supuesto reportero seguramente está muy feliz a esta hora. El presidente de El Salvador, Sergio Nayib Bukele, ya sabes que cada vez que habla sube el pan. Por cierto, del pan vamos a hablar, porque ha dejado de generar tantas simpatías a nivel mundial como cuando su objetivo era la delincuencia de su país y el castigo a los presos. Bueno, pues si se cumplen sus nuevas amenazas, hoy es el día.
Pues yo le voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos. Paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Porque todos están fichados y ustedes lo saben. Ustedes saben los delitos que han cometido. No va a ser la multa por el incremento de los alimentos las que les vamos a poner. No se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. Y ustedes saben
mañana,
los delitos que
mañana han cometido. Mañana es hoy. Es decir, que digo que hoy tiene que cumplirse.
Hoy le sale con algo, ¿no? De te meto en la cárcel por esto y por lo otro.
Claro, exactamente. Parece que tiene la hoja de fichados policiales, ¿no? Entre esos comerciantes, en fin. Y en Estados Unidos sigue Joe Biden acaparando la atención. Su secretaria de prensa las ha pasado canutas en Washington para salir al paso de las informaciones que indican que un especialista en esa enfermedad ha ido a la Casa Blanca hasta en 8 ocasiones durante el último año.
¿Ha sido el presidente tratado por Parkinson? No, decía la portavoz de la Casa Blanca. ¿Está siendo tratado por Parkinson? No. ¿Está tomando medicación contra el Parkinson? No.
Pues aún así, no ha convencido a nadie. Qué cosas. Y también lo de esta tarde de España. Sergio, el 23 de junio de 2008 se estrenaba el Grand Prix 2008. 6 días después España era campeona de Europa. El 8 de julio de 2024 se estrena el Grand Prix 2024.
¿Cuándo?
6 días después se juega la final de la Eurocopa. Bueno, pues ya está hecha la cábala en redes. Está la gente loca con esto.
Es que vamos a ganar, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Y gracias a Ramonchu.
Y no sabemos, lo que parece que tiene poca fe la gente es en Morata, que está en el ojo del huracán por una entrevista donde se quejaba del trato que recibe en España. Hombre, seguramente no será el momento de desviar la atención en cuestiones personales. Y además hay que recordarle que es el capitán, pero le han atizado de lo lindo. De la fuente, el seleccionador ha salido a defenderle.
Estamos total y absolutamente de acuerdo en lo que dice, que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella, a un referente del fútbol nacional, que es nuestro capitán, que es Álvaro Morata, que es un ejemplo para mí en todo.
Morata, despabilar. Venga, ¿estás nervioso, Sergio? ¿Qué?
Espabila y marca goles. Yo estoy seguro de que ganamos, hombre. Y si no, vale, lo vamos a hacer bien y ya está. Pero bueno, ya se verá. De momento a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Imagina que viajas en el tiempo hasta dentro de 10 años. Todo sería diferente, excepto...
Excepto tu Mazda CX-5 o Mazda CX-60. Ahora con 10 años de protección. Además, 3 años de mantenimiento y 3 años de seguro de regalo. Promoción válida financiando con FlexOpción a través de Santander Consumer. Ver condiciones en Mazda.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías, soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las unas de tu coche en un plis.
Gracias a Oscar.
Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Gracias a todos.
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda.
Gracias a mi profesor de autoescuela.
Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Verde, 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 verde.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En moda mujer, vestidos, faldas, blusas y sí, sí, en ese color. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto en tienda web y app.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Y a menudo hablamos aquí de despoblación, de España vaciada y de las consecuencias que conlleva, que si cierres de colegio...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.